Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy vamos a hablar de prisiones. Prisiones no compartidas, pero sí con algunas características comunes. Alejandro Toledo permanecerá en los Estados Unidos en la prisión de Santa Rita en San Francisco, una prisión federal de máxima seguridad. Y Keiko Fujimori permanecerá en Santa Mónica por lo menos hasta abril del próximo año. Permanecen en prisión ambos sin acusación y sin juicio. Esto es la excepción en el sistema de justicia, tanto en el Perú como en los Estados Unidos. Pero ahí sí se acaban las coincidencias. Keiko Fujimori tiene fecha de salida. Es poco probable que Keiko Fujimori sea sentenciada antes de abril del próximo año, cuando ni siquiera ha sido acusada. Sin embargo, Alejandro Toledo no tiene fecha de salida y es probable que cuando llegue al Perú, su juicio oral se esté iniciando. Toledo, veamos primero ese caso. Siempre es interesante ver casos del derecho internacional comparado. No la tiene fácil, como han visto ustedes. Es interesante cómo un juez en los Estados Unidos tiene la suficiente solvencia y criterio para decidir en el momento cuál es el destino de una persona que está puesta a su disposición. Se había pedido que se reconsidere la detención de Alejandro Toledo mientras dure el proceso de extradición, y su defensa había acreditado que iba a permanecer en el área y que podía afianzar su presencia en los Estados Unidos con $1,000,000. Sin embargo, el juez no lo creyó así y ratificó que a su criterio existía peligro de fuga. Ponerle un aparato de vigilancia electrónica con GPS en California, según lo que señaló el juez, funcionan con mucho retardo. Es decir, entre el tiempo en el que se recibe el informe y el tiempo en que la persona pueda huir, hay un lapso de 8 horas. Por lo tanto, no era viable para el caso de Alejandro Toledo. Y en el tema de la fianza, el juez fue muy fino, creo, en medir una situación que francamente no es muy positiva para Alejandro Toledo. Las personas que lo estaban afianzando, de acuerdo a la información que hemos recibido, por lo menos una pareja, es una pareja de gente muy mayor que conoció a Alejandro Toledo cuando este era casi un niño en Chimbote. Esta pareja de norteamericanos vino al Perú dentro del grupo de Peace Corps, de los Cuerpos de Paz, que el gobierno de Kennedy lanzó dentro del programa de Alianza para el Progreso para desarrollar América Latina. Esta gente venía a trabajar en zonas muy marginales y se alojó en la casa de la familia Toledo. Yo tuve la suerte de entrevistarlos en el año 2001, cuando vinieron a la juramentación de Alejandro Toledo. Y les pregunté qué impresión habían tenido de este niño, de este jovencito que tendría 13, 14 años. Y ellos me contaron que lo único que quería Alejandro Toledo era aprender a hablar inglés. Ellos lo ayudaron, le enseñaron a hablar inglés y les abrió un camino. O sea, él se abrió un camino en los Estados Unidos, probablemente gracias a este contacto con estos entonces jóvenes de Peace Corps. Pues ha ido a buscarlos y estas personas, que son personas de buena fe y de buena voluntad, mayores, que no tienen fortuna, han puesto su casa como fianza. Y la defensa le decía eso al juez: mire, estas personas están poniendo su casa como fianza. Si Alejandro Toledo se fuga, perderían su casa. Y el juez, con mucha sabiduría, dijo: bueno, ¿y qué pierde Alejandro Toledo? Alejandro Toledo no pierde nada. Para adentro, no sale. La pregunta que debe estar haciéndose en este momento Alejandro Toledo es si le conviene más Santa Rita, en California, o la de Iroes, en Lima, Perú. ¿Por qué? Santa Rita es una prisión federal de máxima seguridad. El juez ha aceptado una nueva audiencia para reconsiderar sus condiciones de encarcelamiento, es decir, que tenga un régimen de visitas, etc. En estos 2 meses que ha estado preso, solo ha visto a su abogado, ni siquiera a su esposa. ¿Pueden relajar las condiciones de internamiento? Es posible. Pero, vistas las cosas, y visto que viene el trámite de extradición y viene mal para Toledo, ¿no sería mejor que se allane a la extradición? Se allana a la extradición, viene al Perú, va a la de Iroes, que es una cárcel donde sí hay un buen régimen de visitas, hemos visto que tiene una buena atención médica, no le va a faltar qué comer, hay un jardincito, puede hacer jardinería, puede hacer clases de música, de canto, de pintura, de lo que quiera. Y está solo. sin ningún peligro físico para él, salvo la presencia de Alberto Fujimori. Así que su defensa debía comenzar a pensar qué es lo que le conviene más. Tampoco se pudo, la defensa de Toledo, explicar al juez cómo se sostenía a esta pareja si decía que no tenía más ingresos ya y que vivían de un préstamo de su madre que se estaba acabando, pagando una casa de más de $6,400 mensuales de alquiler. Elian Carp probablemente no regrese al Perú luego del escándalo que también protagonizó ayer en la corte cuando el juez dijo que no iba a haber libertad para Alejandro Toledo. Se acabaron los trucos, se acabó todas las mentiras. Alejandro Toledo está en un proceso de extradición detenido y va a venir al Perú a afrontar el robo al Estado peruano de más de $35 millones, porque de eso estamos hablando. En el caso de Keiko Fujimori, las cosas son diferentes, aunque tampoco le ha sonreído la suerte. Lo primero que hay que señalar es que con el fallo de la jueza Susana Castañeda se forma resolución, no hay discusión ahora, hay 4 votos que señalan que Keiko Fujimori tiene que permanecer en prisión, esta vez 18 meses y no 36. Pero en lo que todos los vocales de la Corte Suprema, 6, han estado de acuerdo, es en que Keiko Fujimori no ha sido detenida arbitrariamente. Esto entonces va a ser muy duro de contestar en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional va a tener que encontrar un camino, si es que quiere amparar su habeas corpus, en el cual pueda decirle a 6 vocales de la Corte Suprema que esa detención ha sido arbitraria, cuando en realidad no lo es. Lo que Keiko Fujimori tiene, lo hemos dicho varias veces, como desventaja, son las conductas de obstrucción de la justicia. Es decir, haber obligado a personas a declarar en falso sobre el tema del pitufeo y haber utilizado a otras para que, a su vez, declaren de esa manera. Y otros hechos que se han descubierto posteriormente, como que, por ejemplo, un testigo colaborador, el señor Mejía, que ha sido dejado en libertad, haya testimoniado que en la casa de la señora Ana Gertz de Vega se quemaron documentos valiosos para la investigación. Eso es casi la definición de obstrucción de la justicia, el ocultamiento de pruebas o la destrucción material de pruebas. Por lo tanto, Keiko Fujimori se quedará hasta abril. ¿Puede la fiscalía solicitar una ampliación de plazo? Claro que puede. Y empieza por abajo de nuevo. No la va a solicitar ahora, pero digamos en enero, en febrero, puede decir la fiscalía, señor juez, necesito 6 meses más. Lo que hay que decir en ambos casos es que es muy importante que la fiscalía se apure con las acusaciones. Estos plazos se dan porque es el tiempo razonable en que la fiscalía tiene que formular acusación. Y no solamente formular acusación, sino llevar a juicio oral a todas las personas imputadas para que ahí se puedan defender. No es posible que se tenga 30 meses a una persona presa y no haya acusación, no haya empezado el juicio oral y esa persona, ¿no es cierto?, vaya a tener que escuchar todo el proceso oral en libertad, cuando lo que se buscaba justamente a raíz de la atención preventiva era que la persona esté en juicio detenida, para que así, cuando empalme con su condena, bueno, siga adelante. Es muy peligroso para la justicia no llegar, ¿no?, a término con los plazos establecidos en la orden de prisión preventiva. Esta es una tarea de la fiscalía. Justicia que tarda no es justicia. Tienen que apurar las acusaciones fiscales, si no, no van a ninguna parte. Y lo que parece, cuando no salen las acusaciones fiscales, es que no tienen un caso sólido. El caso de Keiko Fujimori en materia de obstrucción puede estar sólido, pero eso es una condena menor, muy menor, en comparación con el lavado de activos. Parece que no tuvieran un caso sólido en cuanto al lavado de activos. Yo creo que no lo tienen, pero ese es un criterio particular. Tienen que entrar a pelear esto ya ante una corte. ¿Por qué no entran? El único caso importante, digamos, acusado ya, es el caso de Ollantumala. Y hasta ahora seguimos en el control de la acusación y no salimos del control de la acusación. ¿Cuándo va a empezar el juicio oral? El grupo del MTC, está a punto de salir en libertad. Están acusados, pero no se inicia el proceso oral. Toledo tiene que venir para que se inicie el proceso oral. Y ahí paramos. ¿Qué pasó con Susana Villarán? Que dijeron que era el caso más avanzado y que no necesitaban más de 18 meses. Hasta ahora no acusan. ¿Qué más les falta? Bueno, apúrense. Por supuesto, obviamente, también queremos saber los 71 codinomios que vendrán la primera semana de octubre. Para eso, paciencia. Ya nos vamos a enterar. Hasta el lunes.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.